Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues estamos con Antonio Romero, con Antón Meana y Javier Herráez, y además Dani Garrido, Jesús Gallego, Julio Pulido, Sique Rodríguez. Enseguida ya hemos escuchado a Tomás Roncero, hemos estado contando el día a día. Hemos saludado también a Deco, el director deportivo del Barça, después de haberle ganado ayer. Y enseguida vamos a preguntarle también a Álvaro Benito y a Rafa Alcorta, nuestros comentaristas. Pero antes de daros la palabra a los miembros del Sanedrín, saludo al que fuera entrenador del Real Madrid, en una de las etapas más cortas, si no el más corto, en la historia del Real Madrid, y que sabe muy bien lo que es el club, como jugador, como entrenador, y también sabe muy bien lo que se cuenta en los medios, porque él ha estado también muchos años también desde el otro lado y sabe de qué va esto. José Antonio Camacho, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Además, estás en Albacete, no sé si preparaba para ver el partido, ¿no? Que hay Copa esta semana, ¿no?
Pues no, me voy mañana para Madrid, pero...
Ah, vale.
Sí, pero ya he tenido bastante lío con las entradas. Ya,
ya te han pedido de todas partes, ¿no?
Pidiendo entradas.
Claro, sí, claro. Sí, sí. Pues mira, en ese partido no va a estar Xabi Alonso, en ese Albacete-Real Madrid. Va a estar Arbeloa.
Sí, lógicamente, me imagino. ¿Mm? La verdad es que aquí hay mucha expectación en Albacete, como es lógico.
Claro.
Y bueno, pues ahora pues también va a llamar mucho más la atención el partido en
claro,
sí.
Claro, claro.
Pues por todo lo que está ocurriendo, ¿no?
¿Te lo esperabas, José?
No creo que, no sé, yo creo que no se lo esperaba a nadie. Ahora mismo, pues ha sido una decisión que ha pillado a todo el mundo, pues un poco, hombre, siempre hay algún comentario y demás, pero verdaderamente, bueno, pues no esperábamos esto, ¿no?
Supongo que lo más difícil en el cargo de entrenador del Real Madrid es encontrar el equilibrio entre tener mano izquierda con los jugadores, pero no perder la autoridad. Y que a la vez la directiva te apoye, ¿no? Te respalde. No sé si ese equilibrio es muy difícil en el Real Madrid, José.
Bueno, yo creo que en todos los sitios el equilibrio más o menos es el mismo. Es que al final, pues que ganes y que vayas primero y que el balón, pues lógicamente, si ayer en las dos últimas ocasiones que tiene el Madrid entra una de ellas, pues seguramente no estaríamos hablando de lo mismo. O sea, no sé... La decisión del club ha tomado una decisión bastante drástica, bastante dura y claro, pues no puedes hacer nada. Son ellos los que deciden quién tiene que estar y quién no está en un cargo, ¿no? Yo creo que todo nos ha pillado todo el mundo de sorpresa, vamos.
¿A ti te ha sorprendido que no solamente la noticia, que ya has dicho que sí, sino el ver todo lo que ha ido saliendo, lo que se ha ido filtrando alrededor de Xabi Alonso, que si los vídeos largos, que si los jugadores no sé qué, que si lo que le pasa con Vinicius, que si lo que le pasa con el otro, que si tal? Eso en el entorno de un entrenador del Real Madrid no ayuda, evidentemente, pero ¿te ha sorprendido en el caso de Xabi Alonso?
No, pero no, hombre, todo lo que sea un poco negativo nunca ayuda, pero sí tienes que estar preparado para cualquier cosa de este tipo, o sea, tanto como cuando sin hacer nada te pueden poner por las nubes, como ya haciendo mucho, pues puede pensar cualquier cosa. Yo creo que el que está a cargo del, o el cabeza visible de como entrenador, pues está expuesto a toda clase de crítica, gane o pierda.
Ya.
A lo mejor porque no juega bien el equipo, si pierde, pues porque tenía que ganar. O sea, el Madrid está claro de que, no sé, aunque sea un título que es, porque esta clase de título lógicamente te da poco y te quita mucho, ¿no? Como se ha visto aquí también, pero lógicamente siempre quiere tener algún título o estar preparado para conseguirlo. Y bueno, pues no sé si es que hay alguna otra cosa internamente, que yo creo que no, sino que han tomado una decisión, pues porque habrán visto que no le gusta cómo va el rumbo del equipo y me imagino que será por eso.
Oye, tú en la temporada 98-99 estuviste 22 días. Ya sé que eso ya queda muy lejos y ya has hablado mil veces de ello. Pero cuando un entrenador entiende que se toca su autoridad o que se pone en duda su autoridad, un entrenador es mejor decir, lo siento, pero no sigo. ¿Tú por qué te fuiste en aquel momento a los 22 días de llegar?
Bueno, yo ya lo dije en su momento. Y para mí es muy, no sé, molesto de volver siempre a repetir cuando hay unas circunstancias de este tipo, ¿no?
Ya.
Yo creo que en aquellos momentos yo ya dije que el Real Madrid tenía que ganar títulos y estar, y yo que no veía capacitado para que el equipo ganara ningún título. Y como lo veía así, y bueno, le dije, mire, yo no sé si yo he venido aquí para intentar que el equipo esté primero y yo veo que no lo voy a poder hacer y por eso me marcho.
Luego hay otra parcela de la que estamos hablando, que es la del preparador físico, que el Madrid entiende que Pintus tiene que volver a la parcela física. Pero claro, si tú, José, tienes tu equipo, tu preparador físico, tu segundo, tu ayudante, tu no sé qué, lo normal es que tú confíes en tu gente, ¿no?
Mira, esto ya también es muy particular. O sea, yo cuando vengo con un, si tengo un grupo de trabajo y tengo que definir mis parcelas, cuáles son. Lógicamente, si se meten en tus parcelas, eres tú para decir si dejas que entren o que no entren. O sea, en aquellos tiempos eran una manera de ver las cosas. En estos tiempos yo no sé qué es lo que sabe. Hablo con el club o con la plantilla de todo esto. Entonces, ahí no me puedo entrar si es que le han quitado competencias, si no se las quitan o no, porque cada uno tiene su manera de ser, de trabajar, y bueno, lógicamente yo no dejaba entrar en estas parcelas, o sea, eso estaba muy claro.
Y bueno, visto lo visto ahora, te hago la última. ¿Te parece una buena solución Álvaro Arbeloa? Más allá de que, bueno, no tiene mucha experiencia, pero está en el Castilla. No es el primer caso de entrenadores que del Castilla pasan al primer equipo. Hay muchos casos. Y el último es el de Arbeloa. ¿Qué te ha parecido? Primero lo de Xavi y luego lo de Arbeloa.
Bueno, lo de Arbeloa lo veo bastante normal, ¿no? Está en el Castilla y lo más normal es que, bueno, pues él esté ahí para una solución con arreglo al club. También hay otros tipos de entrenadores, pero yo creo que es una solución buena la de Arbeloa en este aspecto, ¿no? Ahora lo que hace falta, lógicamente, claro, es como todo. Si le funcionan las cosas y va bien,
que la pelotita entre, ¿no?
Que no hay ningún problema. Si no, pues buscarán otro entrenador o ahora empezarán las especulaciones y todo esto. Pero es que esto, si estás ahí, es lógico, es natural. Tienes que vivir con ello.
Totalmente. La presión de ese entrenador, de ese banquillo, no es una presión cualquiera. Es la presión del entrenador del Real Madrid, y bien lo sabe José Antonio Camacho.
Yo creo que si le salen las cosas bien, él lo va a intentar, está capacitado seguro, pero luego, claro, no solamente salir y decir, venga, correr, jugar, sino que aparte de eso, pues a lo mejor hay que... el gol tiene que entrar y, bueno, todas estas cosas que son las que, de alguna manera... un entrador, si el balón da en el palo y sale, es malo. Si da el balón en el palo y entra,
claro,
es
claro, bueno. Sí, como la de ayer de Carreras que decías,
por ejemplo.
Y sé que los entrenadores, lo último que vas a hacer es criticar un planteamiento, pero hay muchos que han criticado el planteamiento ayer del Madrid, muy metido atrás, muy a la defensiva, muy de equipo pequeño contra el Barça. ¿A ti te pareció eso en la primera parte, sobre todo?
Mira, también aquí en el Bernabéu se le ganó al Barça y... Sí. Y bueno, y ayer pues hubo un momento, lo que pasa es que cada uno tiene una manera de jugar, hay equipos y bueno, pues lógicamente, pues también se estaba criticando a Vinicius y ayer hizo un partidazo. Si es que sí. esto del fútbol es cuestión del momento, de metes un gol y se olvida todo, ¿no?
Totalmente. Veremos a ver qué pasa a partir de ahora con Arbeloa. Interesante las opiniones de Camacho siempre y su experiencia como jugador y como entrenador del Madrid en este caso. Te mando un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Gracias, José Antonio Camacho, en directo desde Albacete, donde el Madrid juega esta semana partido de Copa del Rey. Siguen opinando los oyentes del Larguero en esa encuesta que hemos puesto en el canal de YouTube del Larguero y en las redes sociales. Si creéis que el Real Madrid ha acertado con la decisión echando a Xabi Alonso. Nos decía Álvaro Benito que uno de cada cuatro, 24% no, 76% al revés. 24% sí ha acertado el Real Madrid, 76% no. Enseguida actualizamos esos datos. Y antes de daros la palabra a todos, a Gallego, a Pulido, a todos los que estáis en el Sanedrín, Álvaro Benito, recordamos cuándo y cómo llegó Xabi Alonso.
Lunes 26 de mayo, primavera en Madrid, es presentado Xabi Alonso.
Y que la recepción ha sido buena a la hora de que haya ciertos cambios, es natural. Luego encender, hay que mostrarlo en el campo. Yo ahora puedo decir mucho, empieza el momento, la verdad, empieza el rock and roll.
Firma por 3 años, pero no ha durado ni 8 meses. En el Mundialito le paró los pies el Paris Saint-Germain con una goleada.
Hoy no es el inicio de la siguiente temporada, hoy es el final de la presente temporada y empezaremos de otra manera.
Repetía eso de es el final de temporada, no el principio. Luego contó Toño García que en ese Mundialito dejó de haber relación Xavi-Vinicius. Y en el arranque de la temporada, Marcano contó al ser suplente Vini en Oviedo que Rodrigo le pidió en junio a Xavi jugar solo por la izquierda. En estas llegamos a septiembre.
¡Gol, gol, 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 Manita del Atleti al Madrid.
Y Xavi Alonso, entrenador del Real Madrid, repetía:
estamos en una fase de construcción, sacaremos cosas, pero esto es un proceso.
El viaje al Maticas en China mostró que las cosas no iban bien. Se abrió el caso Valverde.
No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición.
Y llegó el clásico, finales de octubre. Ganó el Madrid, pero todo se torció en el minuto 70.
Pero mosqueado va. Vinicius se lleva la mano al escudo.
Se ha sorprendido mucho cuando ha visto que era el 7.
El día del famoso cambio de Vinicius Junior. Xavi Alonso al acabar.
Lo hablaremos, por supuesto. No quiero perder el foco de lo importante realmente. Estas son cosas que las hablaremos.
Días después, Vinicius pidió perdón a todos, menos a Xavi, que se tapó la nariz.
Para mí fue un comunicado muy, muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad, él habló desde el corazón.
Nada volvió a ser como antes desde entonces. Parecía que ante el City podía caer, pero no cayó, y eso que recibió consejos.
Quemé con la suya. Y como no me era colonia, le irá bien.
Consejos bien aceptados, que como contó Romero, tuvo una respuesta que no gustó en el club.
Yo tengo muy buena relación con Pep, nos conocemos bien y él sabe bien lo que decía y no tengo que entrar yo a valorar.
El run de Álvaro Arbeloa ya estaba ahí.
¿Valoración respecto a qué?
¿A que Arbeloa
a la relación que tengo con Álvaro?
No, a que pueda ser entrenador del Real Madrid.
Creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid.
Y Arbeloa, a pregunta de Héctor González, negaba la mayor.
Te quería preguntar directamente si el club te ha comunicado que exista la posibilidad, que no la certeza, pero la posibilidad de que tengas que coger el primer equipo en los próximos días.
No.
Para las Navidades tuvo un mensaje.
Felices fiestas a todos.
Pero el turrón tranquilo. Se lo comió de milagro y ya hasta el 11 de enero. Derrota en la Supercopa y fulminado. Ha durado 233 días. El Madrid va segundo en Liga, 4 puntos del Barça, en el top 8 de la Champions, vivo en Copa, y acaba de perder Manu Carreño la Supercopa de España.
Vaya 6 meses, ¿eh? Han dado de sí, ¿eh? Los 6 meses de Xabi Alonso en una crónica casi agonizante que se veía venir casi desde el principio, como os hemos venido contando. Bueno, Dani Garrido, Javier Raez, Antón Meana, Romero han dado su primera opinión. Gallego, Pulido y Sique, vuestra primera valoración y debate abierto para todos.
Bueno, a mí me ha sorprendido el momento, pero hay algo indudable y es que en los últimos 4 días el Real Madrid de Xabi Alonso ha jugado ante el Atlético de Madrid y fue inferior, y ante el Barcelona y fue inferior. Fue una derrota y una victoria, pero en los dos partidos el Real Madrid fue inferior. Yo creo que el equipo, si había que dar un cambio, este era el momento para intentar reconducir la situación, porque en el panorama no se veía una mejora a corto plazo, ni en la relación de Xabi Alonso con los jugadores, que sabíamos que no era buena, ni con Vinicius, distancia con Mbappé, con Bellingham, ahí había una distancia, y ni en el juego, porque si habían pasado 6 meses desde que llegó Xabi Alonso y ni se sabía el sistema, ni el plan, ni la idea de juego, y si lo comparas con el Barça, no te quiero ni contar, pues era el momento de dar este paso. Creo que es una decisión arriesgada, como se venía comentando, porque Arbeloa no tiene experiencia. Este vestuario y esta plantilla configurada se ha demostrado que es muy difícil de cuadrar y vamos a ver si lo consigue. Yo creo que más allá de lo que pueda pensar yo o lo que digamos y demás, sería muy importante que Xabi Alonso contase su visión, porque es fundamental, algo seguramente se nos escapará difícil.
Dudo que públicamente, claro, Xabi Alonso, pero ojalá, que lo que dice Gallego. Bueno, Julio.
Yo coincido en que es una decisión arriesgada, yo iría más lejos, creo que es muy arriesgada. Creo que es sorprendente también, por más que se supiera por las informaciones que han aparecido en las últimas semanas, y yo iría más lejos también diciendo que me parece absurda en este momento. O sea, no entiendo cómo, si hace 1 mes y medio, 2 meses, ya claramente Florentino Pérez perdió la confianza en Xabi Alonso, ha dejado que se desangre durante todo este tiempo, jugándose cada fin de semana y entre semana el puesto, cuando claramente el presidente no creía en él. Se ha dejado desangrar durante ese 1 mes y medio, la plantilla lo sabía, el vestuario lo sabía, y ahora... ahora, en enero, cuando incluso ayer ve ciertos brotes verdes porque el equipo compitió, se toma esta decisión. No entiendo este 1 mes y medio de filtraciones y de daño a la figura de Xabi Alonso, menoscabar la figura del entrenador, etcétera. No lo entiendo. queda ya tachado lo de mutuo acuerdo. Te he oído al inicio de Larguero y no he entendido este comunicado de mutuo acuerdo, dando la sensación de que Xabi Alonso podía estar de acuerdo en su destitución, ya, porque no tendría fuerzas para sacar adelante esto. La rueda de prensa ayer, como decía yo esta tarde, muestra lo contrario, no muestra la de un entrenador abatido y caído. Ha sido una destitución en toda regla.
Claro. Vamos, a Xabi Alonso le dicen hoy que siga y que es el entrenador de Madrid, pues Xabi Alonso...
Sin ninguna duda. Y luego dos apuntes más. Mirando a futuro, o sea, toda esta crisis, el Real Madrid la zanja poniendo a un entrenador inexperto, que no tiene experiencia y que coge al equipo en esta situación, que se llama Álvaro Arbeloa, que no tiene ninguna experiencia en este tipo de situaciones, que lo último que ha hecho, creo, este fin de semana es caer goleado con el Castilla. Bueno, pues ese es el nombre que el madridismo hoy, esta noche, entiende que es la persona que tiene que enderezar y cambiar lo que Xabi Alonso no ha sido capaz de hacer en estos seis meses. A mí, a día de hoy me genera dudas. El tiempo nos pondrá y a lo mejor descubrimos un gran entrenador. Y luego desarrollo la teoría Guardiola como una de las posibilidades de las razones de la destitución de Xabi Alonso, que están todas sobre la mesa: problemas físicos, lesiones, pintus, una mala relación con el vestuario. Pero yo introduciría también aquel consejo de Guardiola que creo que ha seguido Xabi Alonso y que le ha terminado pasando factura.
Sí, que en Barcelona, ¿cómo se ve todo esto? Y abrimos ya debate para todos.
Pues que Hansi Flick ya tiene 4 títulos con el Barça y 2 cabezas de entrenador, que son Ancelotti y Xavi Alonso, que se le iba poniendo cara de Rafa Benítez y ahora ya podemos certificar que es así. La semana pasada se cumplieron 10 años de la destitución de Rafa Benítez y justamente esta semana se certifica la de Xavi Alonso, que creo que ha sido poco valiente, primero en la confección de la plantilla por no imponer sus criterios, segundo en la gestión con los jugadores, por tragarse algunos sapos, y tercero por algún planteamiento, por ejemplo el de ayer, que a mí, ya lo dije en Carrusel, me pareció vergonzoso, que el Madrid juegue una final contra el Barça asumiendo la inferioridad, regalando el balón y echándose atrás. Es indigno de un club grande como el Real Madrid y lo ha sentenciado. Es decir, entiendo que Florentino Pérez eche a Xabi Alonso porque la imagen fue muy mala, y además es fiel a su historia. Ya se cargó a López Tegui después de una derrota del Barça, y si repasamos en los últimos años, pues el Real Madrid ha prescindido de entrenadores muchas veces por culpa del Barça.
Bueno, primera valoración de un cese anunciado y de una destitución, pues que se veía venir en un momento en el que, mientras tanto, en el Barça pues siguen sumando títulos. Ahora vamos a escuchar a aficionados del Real Madrid, porque hemos salido a preguntar esta tarde. Estamos preguntando en la web y estamos preguntando también a aficionados del Real Madrid, que esta tarde por Gran Vía estaban preguntando. Estaban saliendo de la tienda del Real Madrid y muchos se enteraban de la noticia saliendo de la tienda del Real Madrid. Isabel Pacheco, ¿qué decían los aficionados del conjunto blanco cuando se les preguntaba qué os parece la decisión de echar a Xabi Alonso? Hola, Isa.
Hola, Manu, ¿qué tal? Pues a muchos les pilló de sorpresa. Estaban haciendo unas compras a las 6:11 exactamente, hizo el Madrid el comunicado. Al cuarto estábamos en la calle con un micrófono. Como te digo, muchos no daban crédito y otros no dudaron en señalar a otros culpables.
Alucinado, la verdad es que no me lo esperaba. La expectativa de ayer era que había salido bien, reforzado y demás, y la verdad es que me he quedado muy sorprendido de que le hayan echado del club.
Pues la verdad es que un poco frío, ¿no? Porque me ha parecido un poco precipitado, ¿no? A mitad de temporada que echen a Xabi Alonso, creo que es un poco pronto.
Injusto. Siento yo que tenía que irse por el lado de jugadores que no se ponían a sudar la camiseta. Yo siento que Xabi Alonso no era la pieza a mover.
No le han dado ninguna oportunidad al pobre entrenador. Pero creo que también está influenciado por los jugadores, ¿eh? O es más o menos lo que se ve desde fuera, o se puede intuir.
No estaban a gusto desde el principio con él. Entonces, con los fallos que haya tenido, pues... Pero que se medio sabía que como no ganara algo, y en vista de no ganar la Copa España, pues ya está.
Lo que pasa es que en el Real Madrid no se dan oportunidades como debiera, ¿no? O sea, que yo creo que debería de haberle dado más tiempo.
Pues nada, las opiniones de aficionados del Real Madrid en el micrófono de Isabel Pacheco.
Es que el Bernabéu nunca ha silbado ni ha pitado a Xabi Alonso.
Tampoco le han aplaudido, como bueno, aplaudieron a Ancelotti, pero es verdad que nunca le han pitado.
Ha pasado sin pena ni gloria, pero la realidad es que Xabi Alonso como jugador fue, iba a decir, parte del escudo, sí. Se ganó al madridismo vestido de traje en Lisboa cuando...
Corrió la banda en aquel partido.
Corrió la banda porque no pudo jugar por sanción. Y Xabi Alonso llegó al Madrid el pasado mes de mayo con el visto bueno de todo el mundo. Yo no recuerdo una llegada, porque se compara con Lopetegui. Lopetegui llegó porque no quiso venir Klopp, Pochettino, y vino ya en sexta ronda. Benítez, una parte, quería a alguien duro en el vestuario, que nunca funcionó en el Real Madrid. Pero es que Xabi Alonso tenía el visto bueno de todo el mundo. Y el Bernabéu, insisto, no le ha pitado. Xabi Alonso no ha acertado. Xabi Alonso, el equipo no ha jugado nada. Ha gestionado mal el vestuario. Ha sido un pesado, lo que tú quieras. Pero Xabi Alonso tenía firmado 3 años y se va con 6 meses en el puesto.
¿Por qué creéis que ha salido Xabi Alonso? Sobre todo porque se habla de tanto de la gestión con los jugadores. Por supuesto, los resultados y el mal juego. Para mí es lo más importante. Pero se habla de la preparación física, de la mala sintonía con el presidente. Al final todo influye, evidentemente. Pero Romero, Dani y Julio, todos.
Yo por dejarlo claro, porque cada uno entramos y tal, que lo del mutuo acuerdo es una pantomima. O sea, que es que vamos a dejar de decir ya mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo es una manera en la que el club evidentemente quiere disfrazar lo que ha pasado. Y es que el presidente del Real Madrid ha echado al entrenador del Real Madrid. Le dicen, oye, tú no estás pudiendo con esto, ¿cómo lo ves? Y le dicen, pues si me quieres echar, échame. Eso no es mutuo acuerdo, eso es una pantomima que luego pone mutuo acuerdo. Eso es eso. Y luego, respondiendo directamente a tu pregunta, para mí hay un episodio que es claro, anteriormente ya ha habido,
sí,
que es el cambio de Vinicius. Tú has traído un entrenador para imponer su personalidad en el vestuario, para hacerles currar más, para hacerles quedarse más en Valdebebas, para hacerles físicamente trabajar más en el día a día, y en la primera en la que quieres demostrar un poco tu personalidad, pues te pones de perfil, le quitas el poder al entrenador y se lo das a los jugadores. Yo creo que desde ese momento los jugadores huelen que el entrenador había perdido totalmente el peso dentro del vestuario, y efectivamente pues es una situación muy complicada. Hay muchos motivos. Xabi Alonso se ha equivocado. Tú no puedes llegar y enfrentarte con Vinicius, con Valverde, con Bellingham, con jugadores importantes de la plantilla. ¿Pero por qué te enfrentas con esos jugadores importantes de la plantilla? Probablemente porque cuando te firman te dicen, oye, manos libres para hacer lo que quieras, impón tu personalidad.
Claro.
Y cuando quieres imponer tu personalidad, en el club barra presidente se ponen de perfil.
Sí, pero hay otra cosa que es indudable que yo creo que es la que manda, que es el juego y el plan del equipo. Es decir, si el Real Madrid en esta Supercopa hubiera sido mucho mejor que el Atlético de Madrid y le hubiera pegado un baño y le hubiera ganado, y hubiera sido igual de bueno que el Barça o mejor, aunque hubiera perdido, no se hubieran cargado a Xabi Alonso.
De acuerdo, Gallego, pero ¿cómo mejora tu juego? Pero ¿cómo mejora tu juego cuando el mensaje que le llega a la plantilla es cada partido, cada entrenamiento, el entrenador se la está jugando?
Ya, pero
¿cómo mejora tu juego?
Pero es que él ha ido cambiando. Es que el equipo que vimos en el...
Que tiene parte de culpa,
en el Mundialito era uno, luego otro. Apostó por Guller, el Mastantuono, luego cambió. Bellingham no se sabe dónde juega. Mbappé,
no, luego cambió, bueno, luego cambió. Luego Mastantuono tuvo una lesión y ha dimitido, y a Guller le dio más oportunidades que al Platanito, y no puede llevar el centro del campo del equipo.
Pero
claro.
El vestuario del Madrid no es fácil. Vamos a ver cómo lo gestiona Arbeloa. Xabi Alonso no ha podido con él ni con el juego.
Vamos a ver, Álvaro. Sí.
Yo creo que es que no juega bien, lo hemos dicho. El club lo ha explicado en privado y lo hemos contado en diferentes crónicas. La última información que tú apuntabas estos días, la preparación física y que le hayan metido a Pintus, que ya lo contó Romero, cómo se
pasaba. No, que le hayan metido a Pintus, no. Que le han querido meter a Pintus, sí. Y se le ha dicho con Pintus.
Que
no,
hayan intentado meter.
Que ha sido el detonante.
Pero,
eso está contado.
Pero para mí el principal problema que ha tenido Xabi Alonso es el vestuario. Él ha tenido encontronazos fuertes con Valverde,
pesos pesados,
con Bellingham, con Vinicius, y es imposible levantarte de eso si no tienes la autoridad suficiente para hacerlo. Y el club consideró que Xabi Alonso gestionó mal desde el partido en Oviedo la situación de Vinicius, que ya venía, como contó Toño, de aquel partido en el Mundial de Clubes en el que iba a ser suplente y no fue por una lesión de Trent. Entonces, cuando tú pierdes a Vinicius en la jornada 2 en Oviedo, si no lo has perdido en el Mundial de Clubes, cuando pones a Bellingham en el derbi sin estar bien y luego Bellingham considera que le señalas en Almaty porque le dejas en el banquillo, si Valverde dice que él no nació para ser ni ministro de Cultura ni lateral derecho y tragas y accedes, pues al final terminas perdiendo el vestuario, y eso en el Madrid es irrecuperable.
Bueno, pero yo añadiría que uno de los problemas del Madrid es que fichó a Mbappé después de ganar la Liga y la Champions, y creyó que iba a arrasar, y se encontró a un Barça que con 4 chavalines y un entrenador alemán
que no era el que estaba en el principal foco mediático, por ejemplo Tuchel, Nagelsmann o Klopp, etcétera, y llegó al Barça, cambió el estado de ánimo del club y le hizo jugar un fútbol atractivo y ganar títulos, y eso multiplica las urgencias en el Madrid, que se abrazó a un entrenador para intentar jugar igual de bien que el Barça y ha visto que está peor que el año pasado y que el Barça sigue pintándole la cara.
Bueno, sin ninguna duda, yo aquí coincido con Romero, quiero decir, el equipo ha jugado mal. Luego quiero haceros una pregunta. Ese capítulo con Vinicius, que ni Messi se atrevía tanto con Setién, que el otro ya estaba, fue de lo más deleznable que he visto yo en mi vida. Quiero decir, y cómo el club desautorizó a Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso en ese momento necesitaba... no sé si el presidente de la T4, que de alguna forma enviara el mensaje de que el líder era Xavi Alonso. Probablemente porque ya entonces, como venías contando, ya el club o Florentino no creía tanto en Xavi Alonso. Pero ese capítulo fue deleznable. Además, ahí puso la primera mejilla a Xavi Alonso, que se la partieron, y luego tuvo que poner la segunda cuando Vinicius le pidió hasta Radio Taxi, perdón, menos al entrenador. Pero eso fue lamentable.
Pero es problema de Xavi Alonso.
Ya estaba muerto. Sí, es también responsabilidad de Xavi Alonso, claro, que no llevó las circunstancias. Bueno, pues el presidente puede decir lo que sea, o la T4 lo que sea, pero este tío va 2 días a la grada. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Yo quiero hacer una pregunta, porque además Romero ponía el foco en otra cosa que no podemos olvidar en el especial con Gallego. La pérdida de calidad de esta plantilla.
Claro, totalmente.
O sea, Roncero, la intervención con Gallego, decía una cosa que dice, coño, es evidente, pero que no ponemos el foco. Es que por la pasta que pagó el Madrid por Mastantuono, que ya estaba ahí Rodrigo, Brahim, el otro, el de la moto, que había jugadores suficientes para jugar por ahí, podría haber firmado a Zubimendi. Que ya sé que el Madrid decía, no, es que Zubimendi ya lo tenía hecho con el Arsenal.
La una menos 20.
Podría haberlo hecho perfectamente, sí, Zubimendi.
Y luego otra cosa.
Mezclando un poco generaciones y jugadores. Yo os relato un once. Casillas, el mejor Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, he metido a Di María, Benzema y Cristiano. De los actuales, ¿cuántos jugarían ahí? No ha pasado tanto tiempo. El portero, Mbappé, no sé qué, y fin. Sí. Es decir... La plantilla del Madrid no está bien estructurada. Todos los equipos que optan a ganar la Champions, todos, me puedes decir el que os dé la gana,
todos,
tienen no uno, sino dos jugadores en el centro del campo
que marcan
la
diferencias.
Sepan dar a 5 metros sin que sea noticia. Sí. Y el Madrid no lo tiene.
Yo siempre he dicho que el mejor Barça de la historia, la mejor selección española de la historia y el mejor Real Madrid de la historia fueron... El mejor Barça, la mejor selección o el mejor Real Madrid, los que tuvieron al centro del campo de época. Xavi, Iniesta, Busquets, un poquito de Fábregas, un poquito de tal. Y luego Kroos, Modric, Casemiro, sí, un poquito de Xavi Alonso. Etc. Y en ese Madrid que decía Sique, que venía de ganar Liga y Champions, antes de que llegase Mbappé, lo ganaron con Rodrigo y Vinicius arriba. Que no estaba ni Cristiano ni Benzema. Que también se había ido Benzema. Y el Madrid dijo, bueno, pero asumiremos con Rodrigo y con Vinicius, presionando
sí, pero
arriba.
Otro Bellingham.
Pero detrás estaba... Bellingham y seguía una tal pareja que se llamaban Kroos y Modric. Luego se marchó uno, luego se marchó el otro, ta, 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 ta. Y ahora, sin embargo, va a llegar Arbeloa. Pero vamos a ver a qué juega el Real Madrid, que ojalá... Hombre, yo creo que mejor que algunos partidos que hemos visto, estoy seguro que puede jugar el Madrid con lo que tiene. Pero que va a llegar un momento en el que vamos a ver quién lleva el juego del campo. ¿Quién lleva la manija en el centro del campo del Real Madrid? Vamos a ver.
Aquí hubo una decisión estratégica que ha cambiado todo. Y es que el Madrid decidió fichar a Mbappé porque se vio que era el fichaje mediático galáctico que se quería. Pero Mbappé era un cañón y el Madrid necesitaba a lo mejor una pieza de recambio en el motor.
Se ha apostado por Mbappé, Gallego, y por un centro del campo muy físico.
Claro, y esa fórmula... Por lo que sea, ahora no ha funcionado y ahora mismo no hay otros miembros para hacer algo diferente. Porque el fichaje de Mbappé condiciona todo lo demás.
Yo, Julio, a todas estas teorías, quiero sumar una más, que sé que es un poco hiperbólica, exagerada, pero que yo creo en ella, ¿no? Y es a la famosa frase de Pep Guardiola. O sea, el famoso consejo de Pep Guardiola de le aconsejo que mee con la suya. Por cierto, que Xavi Alonso lo recibe diciendo que respeta mucho a Guardiola y que él sabe bien lo que dice, y eso molesta al club, como bien informó aquí Antonio Romero. A eso de mear con la suya, yo creo que Xavi Alonso empezó a hacerle caso a Guardiola y empezó a dar ciertos síntomas de que empezaba a mear con la suya. Pongo 3 ejemplos que creo que son importantes. Al club no le gustaba que cambiara a Vinicius y la gestión que hacía con Vinicius. Bueno, pues el día del Sevilla vuelve a cambiar a Vinicius, el Bernabéu pita a Vinicius y crea un cisma, un nuevo cisma con el brasileño. Eso fue después de que Guardiola le dijera mea con la tuya. El fichaje de Mastantuono era un fichaje estratégico, venía a ser titular indiscutible. Es cierto que ha tenido una lesión de pubalgia, pero ha desaparecido de las alineaciones de Xabi Alonso. Entiendo que eso en la zona noble del Bernabéu no gustará. Y un último ejemplo de mear con la suya y de hacerle caso a Guardiola. El club le sugirió que para el centro del campo era importante que se desarrollara la figura de Arda Güler. Arda Güler ha vuelto a desaparecer también de las alineaciones de Xabi Alonso. En definitiva, que Xabi Alonso, después de aquel consejo de Guardiola, que no criticó en sala de prensa, ha dado síntomas de, oye, igual empiezo a mear con la mía y si tengo que morir, muero tomando mis propias decisiones. Bueno, pues eso igual le ha pasado factura a Xabi Alonso también.
Te doy la palabra, sí, que tiramos la disco. No sé quién pedía la palabra.
Sí, por aclarar, cuando dices el club, es Florentino Pérez quien le sugiere a Xabi Alonso qué jugadores tiene que poner.
Bueno, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que decidió que Modric no renovara. No, te lo explico muy fácil. El club decidió que Modric no renovara. No fichó a un perfil como Zubimendi.
Porque el club es un ente compuesto de personas.
El club decide no renovar a Modric, primera decisión. Segunda, no fichar a un jugador en el centro.
Sí, que el club son un montón de personas, pero quien toma la última palabra es Florentino Pérez.
Y le dicen a Xabi Alonso, oye, tienes ahí a Bellingham y a Güler para que el equipo juegue en el centro del campo.
Las 12:44, hacemos la pausa, pero rápidamente, ¿cómo va la encuesta, Álvaro Benito?
Pues hay más noes que síes, más que antes. ¿Ha acertado el Real Madrid en la destitución de Xabi Alonso? Muchísimos votos, sí, un 22%, no, un 78%.
22 sí, ha acertado el Madrid, 78 no. Enseguida pausa, seguimos Sanedrín y le pregunto a Álvaro Benito y Rafa Alcorta, que hoy hay Sanedrín de futbolistas con los dos que mejor conocen el Madrid.
El Larguero, con Manu Carreño.
Los lunes solemos tener Sanedrín de futbolistas, y hoy lo tenemos, pero de los dos futbolistas que comentan el Real Madrid en la cadena SER, en este día en el que se han cargado a Xabi Alonso, que han llegado a un acuerdo mutuo, ¿no? Como dice la nota de prensa. Hombre, puestos a destituir a Xabi Alonso y poner a Arbeloa, es mejor hacerlo ahora que antes de la Supercopa, por ejemplo. Los próximos partidos son contra el Albacete en Copa, contra el Levante en la Liga, contra el Mónaco en la Champions. Es lo siguiente que le viene a Álvaro Arbeloa. Albacete, Levante, Mónaco. Luego el Villarreal y luego ya no me acuerdo. Ah, el Benfica. Luego el Benfica de Mourinho. Fíjate qué duelo, más bonito. Pero, y más emotivo en los banquillos. Pero quiero decir que hubiera sido... que antes de la Supercopa pones a Arbeloa contra el Atlético y contra el Barça, joder, pues igual es mejor después. Álvaro Benito y Rafa Alcorta, muy buenas noches a los dos.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Pues muy bien, dos madridistas, fíjate. Bueno, venimos hablando muchas semanas, todos los lunes, y vosotros también en Carrusel con Dani, en cada noche de Champions y tal. Y este es el run-run hasta que ha llegado hoy. Y os hago, para empezar, la misma que le he hecho a todo el mundo, Álvaro y Rafa, ¿os lo esperabais hoy?
Pues bueno, respecto a lo que la buena información que siempre hemos tenido en la cadena SER de lo que podía pasar si perdía un partido, pues estaba claro que podía pasar. A mí me ha sorprendido primero porque el día del Betis hicieron un buen partido. Y es verdad que perder contra el Barça y perder, bueno, una Supercopa, que es un título, creo que es complicado para el madridismo. Pero creo que dieron la cara y compitieron bien. A mí me ha sorprendido un poco eso, porque todo el mundo pensaba que el Barça le iba a arrasar, le iba a pasar por encima. Es verdad que en cuanto a fútbol no tienen nada que ver los dos equipos, pero creo que el Madrid compitió muy bien y me ha sorprendido un poco por eso. Pero también te digo una cosa, me alegro solo por él,
por evitar el calvario de Xabi Alonso cada tres días,
que lleva... Y lo difícil que ha sido, Manu, ya no imponer algo que él no pudo imponer desde el principio, que hoy le he leído a Álvaro, que lo hago siempre, por cierto, diciendo que tenía que haber seguido con su idea, y me da la sensación de que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, no ha podido tener un once fijo, un once de verdad potente, porque sobre todo la parte de atrás, yo creo que le ha dado muchos problemas.
Es verdad que ha dudado mucho Xabi Alonso en el estilo, en la manera de jugar, en su idea futbolística, pero es verdad que las lesiones tampoco han ayudado. Eso también es una realidad, porque solo falta que se lesione pues él y su cuerpo técnico. Álvaro, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Cuando te has enterado, qué te ha brotado lo primero?
Bueno, a mí sí me ha sorprendido, fíjate, porque yo creo que ayer el trabajo de entrenador está bien hecho. Igual que fuimos críticos, yo es que intento no condicionarme mucho por el resultado, ya sé que aquí estamos en el fútbol de máximo nivel y que lo más importante es ganar. Pero hemos sido muy críticos con el Real Madrid cuando ha ganado y no ha jugado bien. Lo tenemos aquí muy cerquita, que ha sido en las semifinales de la Supercopa, ¿no? El equipo pasó a la final ganando al Atlético de Madrid, pero se fue crítico con el equipo porque no se jugó bien y se pasó mucho tiempo defendiendo muy cerca de Courtois. Bueno, y a mí me gustó el planteamiento de la final, he de decirlo. Yo creo que teniendo en cuenta cómo llega el Barça, el potencial que tiene, el potencial que tienes tú con las lesiones que tenías, el rendimiento que estás teniendo, las dudas, etcétera, tú como entrenador piensas, ¿cómo puedo acercar a mi equipo a la victoria, no? Y el planteamiento funciona. Ahora bien, yo escucho todo tipo de frases demagogas hoy de no, un equipo, este planteamiento de equipo pequeño y tal. Aquí claro. Todo el mundo saldría, venga, deja espacio abierto y tal. Como si los entrenadores fueran gilipollas. Entonces, claro, que es muy fácil llenarte la boca y decir planteamientos de tal. Ayer Real Madrid tuvo las situaciones de gol suficientes como para ganar el partido. Y yo intento no condicionarme por el resultado, que había, al final es muy importante, claro que sí, pero digo que ayer su trabajo para mí está bien planteado. Por eso me ha sorprendido hoy. No me ha sorprendido que suceda, ¿por qué? Porque era crónica de una muerte anunciada. Porque da la sensación de que jamás se ha confiado en Xavi. Yo reparto responsabilidades. Yo creo que la plantilla tiene carencias, por un lado. Sinceramente, creo que faltan algunos puestos de primerísimo nivel para ser ultra competitivo. Creo que a Xavi no se le ha concedido seguramente pues el hecho de no, lo que pidió de no entrenar en el Mundialito y algún refuerzo importante en esa zona donde todos pensamos que falta algún jugador importante en la creación. Pero luego también en el deber de Xavi, que yo creo que lo que he dicho hoy, ¿no? Que ahí tú te tienes que imponer de cualquier manera. Primero, desde el convencimiento, desde el enamoramiento de tu idea. Si no es así, si hay ovejas descarriadas, pues tiene que ser desde la disciplina. Y desde cualquier manera tienes que imponerte. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho aquí muchos lunes, te van a echar igual. Y ha acabado pasando lo mismo, siendo traicionando un poco a tu idea o a imponerte, ¿no? Y te tienes que imponer y tienes que pasar por encima de quien sea para intentar imponer tu idea y morir con tus ideas. Porque es la única manera. Si luego al final lo único que salva al entrenador es ganar. ¿Sabes lo que te digo? Si es que es lo único que salva a un entrenador. Da igual que juegues mejor, peor y más en un club como el Real Madrid. Y luego también pongo cosas en el debe, intentando hacer un balance hoy de todo. Hay muchísimos jugadores de la plantilla, muchísimos, muy por debajo de su nivel. Y eso creo que sí es responsabilidad del entrenador. Eso sí es responsabilidad del entrenador. ¿Que la plantilla tiene carencias? Seguro. Eso es responsabilidad del club. ¿Que muchos jugadores están muy por debajo de su nivel? Responsabilidad del entrenador. Claro. Entonces, yo creo que aquí hay reparto de responsabilidades y bueno, pues es el momento de hacerlo ahora en el balance, ¿no? Cuando se produce una destitución, ahora bien, veremos qué es lo que sucede.
Conocéis bien lo que le ha pasado a Xabi Alonso, sabéis lo que es lidiar con un vestuario como este, Vinicius, Mbappé, Bellingham, los que te ponen mala cara, los que no, pues lo que pasa en el fútbol, más viejo que el fútbol, hay quien consigue dominarlo y quien le cuesta más. ¿Creéis que Arbeloa es una buena decisión?
Bueno, yo no le conozco a Arbeloa como entrenador, no he visto partidos de Castilla. Lo que está claro es que es un chico que lleva muchos años ahí y es el más cercano, ¿no? al primer equipo, el que conoce también a chavales jóvenes que ya veremos si se atreve a contar con alguno de ellos, que él es el que más información tiene sobre eso, pero no tengo constancia. Mira, hoy estaba, claro, llevo toda la tarde intentando informarme y leyendo en el AS, ¿no? Y todo lo que salía y tal, y decía que le gusta que su equipo apriete arriba, pues empezamos mal.
Pues, eso le gustaba a Xavi también.
Claro. También le gustaba a Xavi y a Álvaro le gusta tener la pelota.
Claro, me ha chocado porque digo, hombre, a mí también me encanta, ¿no? Pero visto lo visto, pues no sé cuál va a ser su idea de juego, ¿no? Yo creo que...
Sí, va a ser interesante ver un poco cómo respira, ¿no? Desde el inicio.
Yo creo que sí, es un tío que es echado para adelante y eso lo hemos visto también cuando era jugador. Pero este es un Miura y un Miura herido.
Y me parece que es va a ser complicado y va a depender mucho de los jugadores, que es de lo que casi depende casi siempre los entrenadores. Pero ahora más todavía, porque queda temporada, porque tienen la Champions, porque claro, está en Copa, están las competiciones, está muy vivo además. Y yo creo que va a ser un reto muy, muy importante y muy difícil para él.
Álvaro.
Bueno, yo creo que aquí ahora hay muchas lecturas. Lo primero, que yo creo que los jugadores ya están solos ante el peligro. Quiero decir, ahora no hay más escudos posibles. Ya creo que bueno, y hay una pequeña escisión, ¿no? Había incluso entre el público, los madridistas, que realmente eran conscientes de que Xavi no había podido imponer su estilo, en parte por ciertos comportamientos de la plantilla, ¿no? Ahora el jugador tiene que dar un paso al frente. Yo creo que no queda otra. No hay escondite posible. Ya no hay más escondite bajo los entrenadores, ¿no?
Ahora sí van a presionar arriba y van a correr todos. No lo sé.
Lo veo difícil, pero no sé. Yo intentando ponerme un poco en la piel de lo que estará pensando Álvaro Arbeloa mañana en su primera charla, es realmente decir, oye, el camino a tomar si queremos tener éxito o estar cerca de tener éxito tiene
pasa
que ser
por aquí,
este.
Claro.
Tiene que ser este y mucho más si es la idea que tiene Álvaro de futbolística, que es la que tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo te vuelvo a decir lo mismo que te digo con Xavi. Un entrenador debe imponerse de cualquier manera, a través de la disciplina, lo ideal es que sea desde el convencimiento, de que todos se enamoren de tu idea. Pero en algunos contextos es más fácil, es más difícil.
Claro.
Pero si no, tienes que hacerlo desde la imposición, sí, exacto, quiero decir. De que oye, esto se hace así y si no, no juegas. El tema es que se puede hacer,
Depende.
Debería. Depende.
Mira, claro, cómo a Hansi Flick le han comprado el discurso, ¿no? Con una mezcla entre mano izquierda y disciplina, ¿no? Si no me compras el discurso, no juegas, Rafa. Claro.
Es que depende de la fuerza que tengas.
Sí, sí.
O sea, depende de la fuerza que tengas, ¿no? Es verdad que cuando llegó Xavi al Madrid, todos sabíamos que su trayectoria han sido 3 años, ¿no? En la élite, ¿no? Creo que eran 2 en el Leverkusen, pero cómo no, ganó una liga. Eso es. Y cuando veíamos los partidos decías, joder, qué maravilla,
equipo,
¿no?
Sí,
qué verticales.
Sí,
sí. Claro, luego, y esto lo comentábamos todos, es que el Madrid es otra cosa. El Madrid es otra cosa, ¿no? Madrid es un transatlántico y tiene muchos más matices, muchas más aristas que hay que controlar. Y,
y desde el estilo de juego, el dibujo, a quién sientas, complicado. A quién no sientas.
Y es verdad, porque lo llevamos diciendo todo el año, ¿no? Y claro, tú dices, ¿va a conseguir Arbeloa que aprieten arriba? No, porque no está en su naturaleza. O sea, ni la de Mbappé, ni la de Vinicius, ni la de Rodrigo, seguramente. O sea, quiero decir, hay una serie de cosas que yo creo que están hechas desde la confección de la plantilla. Es una plantilla de jugadores a nivel mundial, obviamente, pero no nos olvidemos que no son tanto como los de antes.
No son tanto, totalmente.
¿No? Eso es muy evidente.
Claro, entonces, y esa pieza que falta, que la sabemos todos, claro, es una pieza que no han conseguido traer o no han querido traer o por lo que sea no ha venido. Entonces, claro, ahora el siguiente entrenador, esa idea que va a querer imponer, yo creo que se va a tener que adecuar a las características del equipo.
¿Sabes lo que pasa, Manu? Que la gestión... lleva muchas más cosas que la gestión, pero que se me entienda a grandes rasgos, ¿no? Que un entrenador más gestor que otra cosa, yo creo que ya no vale porque ya no tienes el potencial. Ahora el equipo necesita un entrenador de verdad, un entrenador, o sea, que el equipo esté perfectamente organizado, perfectamente con el plan llevado a rajatabla para ser competitivo, porque ya el hecho del entre comillas, que se me entienda, que se me entienda lo que estoy diciendo, que no quiero decir que los entrenadores que han estado antes decían, salid y jugad, no, ojalá fuera tan fácil esto, no, en absoluto, pero que sí había menos rigor, ¿no? Digamos que había cierta libertad, porque
sí, más concesiones a los jugadores, ¿no?
Porque sabías del potencial y que seguramente creando un contexto favorable, una buena armonía en el vestuario, que el equipo estuviera bien físicamente, por supuesto, con una buena mentalidad, preparando ciertos matices de los partidos, pues estabas cerca de ganar porque tenías un super equipo. ahora no sucede ya. Esto.
Sí, hace falta un paso más.
Ahora hace falta que el equipo sea organizado, sí, que sí. Sea esforzado, etcétera, etcétera. Lo que hemos dicho aquí toda la temporada.
Veremos, a ver si lo consigue Álvaro Arbeloa, que mañana me imagino que será presentado, que hablará, bueno, y que dirigirá el primer entrenamiento.
Va a dirigir el primer entrenamiento y va a ser la rueda de prensa al filo de la una del mediodía más o menos, y ahí será presentado Arbeloa y cogerá el equipo y viajará el miércoles hasta Albacete. Ese va a ser su debut.
Rafa y Álvaro, hoy Sanedrín Express y dedicaba lo que ha pasado con Xavi Alonso. Hablaremos más mañana y pasado y durante toda la semana de qué nos espera a partir de ahora con Álvaro Arbeloa.
Sabes que el Madrid no acaba. No, el Madrid. Acá, ¿no? Noticias del Madrid.
Lo
no,
sabe bien Xavi Alonso y lo sabe bien Álvaro Arbeloa también. Un abrazo, Benito. Alcorta. Interesantes, todas las opiniones que estamos escuchando hoy con respecto a lo que ha pasado. Paco Hernández, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Enseguida nos cuentas qué te han dicho dos jugadores que han estado a las órdenes de Arbeloa y que están
en el juvenil, año pasado en el Real Madrid.
Ahora nos cuentas qué te dicen de él como entrenador y enseguida seguimos en el Sanedrín. Ah, y tenemos que escuchar al Cholo, que hoy, en la previa del partido de mañana de Copa contra el Depor, le ha pedido disculpas al señor Florentino, como ha dicho, y al señor Vinicius. Enseguida le escuchamos y lo analizamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.